We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me.
Estamos de vuelta y aprovechamos para darles de nuevo la bienvenida a este tiempo de radio. La semana pasada empezamos con un tema que, como bien les contamos, es tan extenso que vamos a dividirlo en varios programas. Vamos hoy con el segundo especial dedicado a la alimentación complementaria y para ello ya nos acompaña María Dolores Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, a quien ya saludamos. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Nos encanta tanto el tema de la alimentación complementaria que con uno se nos ha quedado corto.
Pues fíjate que yo estaba convencido que con dos íbamos a hacerlo y me parece a mí que tendremos también un tercero, y si no, tiempo al tiempo. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. La semana pasada nos quedamos recordando una vez más lo importante y todo lo bueno que conlleva su consumo. Estamos hablando del consumo de frutas y hortalizas, también la alimentación complementaria. Aunque se recomienda, corrígeme si me equivoco, evitar durante el primer año de vida las verduras de hoja verde con alto contenido en nitratos.
Sí, esas son las únicas verduras, los únicos vegetales con los que tendríamos que tener cuidado. ¿A qué se debe este cuidado que tenemos que tener? Bueno, pues necesitamos evitar que el bebé se ponga azul. Y esto que puede parecer muy simpático, realmente puede ser un problema importante. ¿De qué se trata? Se trata de la metahemoglobinemia, que lo tengo que decir siempre muy despacito porque es una palabra tan larga.
Bueno, si a mí me pides que te lo diga de tirón, tela, ¿eh? Podemos hacer varios programas de alimentación complementaria hasta que consiga decirla de tirón, ¿eh?
Bueno, lo que ocurre es que la metahemoglobina es una forma de hemoglobina que no puede transportar el oxígeno, y esto, la hemoglobina es la que todos tenemos, ¿no? Pero si tomamos mucho nitrato, ¿y los nitratos dónde están? Bueno, pues están en la acelga, en la espinaca, en las borrajas, así que cuidado con los potajes que se hacen muy ricos en esto, o con tomar una tortilla con muchísimas espinacas, no sería lo más adecuado en este momento. Entonces, lo que ocurre es que no se puede transportar oxígeno suficiente a los tejidos. ¿Y qué ocurre cuando no nos riega bien la sangre por los tejidos? Bueno, pues que nos ponemos un poco azules, ¿no? Por eso es como un síndrome que se le llama del bebé azul. Por lo tanto, como hay un montón de verduras que ofrecer, pues vamos a apostar por estas verduras que tenemos en nuestra tierra, que precisamente no son las verduras de hoja verde, y esas no nos van a dar ningún problema.
¿Sabes? Si al final todo son ventajas. Si es que no porque seamos nosotros muy de aquí de la tierra, que es verdad que la tierra tira, pero es que cuando tenemos cosas interesantes y que aportan, bueno, pues lo que nos aportan, pues hay que contarlo. Y cuantas más veces tengamos que hacerlo, bueno, pues mejor. Nosotros vamos a seguir en nuestros 13, hablando de nuestras frutas y hortalizas. Por cierto, el gusto por los diferentes sabores, el dulce, el salado, el ácido, el amargo, se forja desde temprana edad. Si acostumbrados al paladar a sabores ácidos, como algunas frutas, o amargos, como algunas verduras, su consumo, escuchen bien, será mayor a lo largo de la vida.
Exacto. De no ser así, nos costará más probar. Lo digo porque pasado. Cuando no nos exponemos a sabores diferentes, siempre el bebé se expone a, incluso en el vientre materno, no solamente después de nacer, el bebé solo se expone, por ejemplo, a salsa de tomate, pues le va a costar ya no solamente las texturas, sino los sabores diferentes, que incluso sean un poquito amargos, porque es normal que tengamos un rechazo a lo amargo, es totalmente normal, pero eso no significa que no se pueda educar el paladar. Hablamos siempre mucho de educación, no de imponer, sino de educación. Por lo tanto, tenemos que ofrecer, revisar qué tenemos los adultos en nuestro plato y pues dar prioridad a estas verduras respecto pues a otros productos. Tenemos que recordar pues que tenemos el pimiento, tenemos el calabacín, las judías verdes. ¿Qué ocurre? Bueno, pues como muchas mamás, muchos papás, pues no toman demasiado, acaban ofreciendo otras cosas que no son tan saludables. O incluso prejuzgamos y pensamos que al bebé no les va a gustar porque la primera vez que lo prueben lo rechazan. Eso no significa que no le vaya a gustar, solo significa que, bueno, pues a lo que están acostumbrados solamente a la leche materna, y es algo nuevo, algo que pues que deben de volver a probar incluso hasta 20 veces. Lo dijimos en el programa anterior y lo volvemos a repetir. Se sabe que debe de pasar el alimento incluso hasta 20 veces por las manos del bebé para que lo pueda acabar aceptando. Y esto es hacerlo a la fuerza, sino, bueno, pues que esté en contacto con él.
María Dolores, aunque no tiene nada que ver con los chiquitines, por ejemplo, cuando uno ya no es tan chiquitín, que tiene ya unos ciertos años, también debería de pasar esas 20 veces el alimento hasta que te acostumbras a él. ¿A los
Eso no
mayores nos
está
pasa lo
tan
mismo?
estudiado en los mayores. No está tan estudiado en los mayores, pero lo que ocurre en los mayores es que simplemente no tenemos tanta paciencia, ¿no? Bueno, pues como ya tenemos la personalidad forjada, tenemos mucha más inteligencia que un bebé, como es lógico, pues directamente una o dos veces hemos probado algo y nos cerramos en banda a volverlo a probar, incluso aunque se trate de elaboraciones muy diferentes. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que a mí me ha ocurrido, por ejemplo, con el calabacín, que es de aquí, de nuestra tierra, y está muy presente en mi familia, y solo en mi caso se me ofrecía en forma de crema. Bueno, en forma de crema, para mí no era algo agradable y yo siempre he referido que no me gusta el calabacín. Bueno, pues no me gusta el calabacín en forma de crema, pero el calabacín lo puedes tomar con pasta, lo puedes tomar revuelto a
Está
la
muy rico.
plancha, incluso frito, ¿por qué decirlo? Lo puedes tomar de mil maneras. Y bueno, incluso en un bizcocho lo he llegado a probar varias veces y delicioso, ¿eh? Delicioso.
Pues me voy a quedar yo con esa parte, con la parte del calabacín y el bizcocho, ¿eh? Que es la primera vez que lo escucho y bueno, viniendo de ti, yo creo que voy a acertar. Luego buscaré cómo hacerlo, cómo es la receta. Vamos, si te parece, con los cereales.
El caso de los cereales es caso a resaltar y mucho. Bueno, ¿qué ocurre con los cereales? Pues que estamos tan influenciados por el tema del industria y por la tradición que queremos ofrecer cereales a los bebés incluso a partir de los 4 meses. Esto es un error bastante frecuente y no soluciona los despertares nocturnos ni va a hacer que nuestro bebé engorde más. Hay que recordar que lo que más calorías tiene es la leche, tanto materna como de fórmula. Los cereales, a menudo los que vienen preparados para bebés, son muy ricos azúcares y están hidrolizados. Seguro que esta palabra la hemos escuchado muchas veces, aunque a lo mejor no hemos parado a pensar qué significa. Bueno, pues hidrolizar significa hacer los cereales como más fácilmente digeribles, pero eso lo hace también más azucarado, más dulce. Por lo tanto, cuando el bebé se acostumbra a tomar este tipo de engrudo, porque al final no hay textura, no hay nada, solamente hay ese dulzor disuelto en leche, va a rechazar más fácilmente cosas como las frutas, las verduras, porque el nivel de dulzor es increíble. Bueno, dicho esto, me tienes que permitir también añadir que con el tema de los cereales pasa algo muy curioso y es que de golpe se ofrecen incluso 8 cereales. De hecho, algunos ponen 8 cereales con miel.
Efectivamente,
Así que cuidado con esto, no es necesario. Yo aquí me preguntaría, ¿estoy tomando yo 8 cereales? A ver, ¿realmente el adulto en casa qué cereales tomamos? Pues probablemente si piensas en los cereales que tú tomas, sea el trigo, el arroz y poco más, ¿no? No sé.
Bueno, sí que es cierto que deberíamos también de pararnos a pensar y decir, bueno, ¿esto lo estamos tomando nosotros? Es cierto, ¿eh? Ocho
Exacto.
cereales. Es que es verdad. Bueno, hablando de azúcares, se recomienda evitar los azúcares libres en la dieta de los lactantes, ¿no?
Sí, también en la de los adultos, siempre lo decimos, pero tenemos mucha influencia en el tema de los azúcares. Y ya no solo lo acabamos de comentar, que hay algunos cereales a los que incluso se le añade miel. Esto sería un error muy importante, pero también tenemos influencia y tenemos mucha publicidad para ofrecerle a los bebés galletas, también ofrecerle lácteo azucarado y un montón de productos que en realidad no serían necesarios.
Bueno, apostamos en este caso también dentro de la alimentación complementaria por alimentos ricos en proteínas.
Por supuesto, nunca lo debemos olvidar, las proteínas también deben de estar presentes a partir de los 6 meses. Y deben de estar presentes, no se deben de dejar para el final, por eso no hace falta centrarse tanto en ofrecer primero cereales, sino más bien fuente alimentaria. Como por ejemplo los alimentos proteicos. ¿Y dónde lo encontramos? Bueno, pues encontramos proteína en la carne, ya sean rojas, ya sean blancas, ya sabemos que las carnes rojas tienen un poquito de maíz. Encontramos proteína en el pescado, marisco. Por ejemplo, los mejillones serían también una fuente de proteína de marisco, por ejemplo, ¿no? También encontramos proteína en el huevo y en las legumbres, y todos comparten que son buena fuente de hierro. No todos tienen la misma concentración ni el mismo tipo de hierro, pero sí, todos tienen proteína y todos tienen hierro. ¿Cómo podemos ofrecerla? Pues eso siempre tendremos la opción de hacerlo en puré. Siempre está la opción de triturado, pero siempre tanto Aroa Castilla, que es la persona que me acompaña en las pautas de alimentación para bebés, los cursos que hacemos, siempre recomendamos que no se triture todo muy fino, pues para que haya aprendizaje, para que se vean también algo de la textura. Y si no nos animamos a hacer las cosas de forma, a ofrecer la comida de forma entera, que al menos chafe y no sea totalmente triturada, que se pueda desmigar, que se pueda chafar. Uh-huh.
Fíjate, el pescado, como bien acabas de decir, es un buen alimento, aunque se debe limitar, y de esto creo que hemos hablado en alguna ocasión, el consumo de pescados de gran tamaño, de depredadores y de larga vida.
Sí, esto ocurre porque en ellos se acumula más un pesado que puede afectar al sistema nervioso y que se llama mercurio. Bueno, ¿y qué hay detrás del mercurio, cuyo símbolo químico es una H y una G? Bueno, detrás del mercurio están algunos peces como el emperador o pez espada, están todos los tiburones como el tazón, la tintorera, el marrajo, la pinta roja, el atún de variedad rojo, es decir, el atún rojo, no el atún claro, aunque pueda tener un poquito de mercurio, el claro nunca va a tener tanto como el atún rojo, y el lucio. Saliendo de esta especie, no tendríamos ningún problema con el mercurio, pero en el caso de estas especies sí que ni siquiera se recomienda poca cantidad, sino directamente estas especies no ofrecerlas. Cuidado con esto porque no sería bueno para nuestros bebés.
Fíjate, hace un momentito nos hablabas del hierro. ¿Qué nos puedes contar de los alimentos ricos en hierro?
Bueno, pues que en el bebé es peligroso que no haya hierro suficiente. Esto, aún los requerimientos de hierro aumentan a partir de los 6 meses. Por eso, a partir de los 6 meses, cuando empieza la alimentación complementaria, decimos, ojo, mucho cuidado, porque tenemos que ofrecer alimentos rico en hierro para que no bajen los depósitos. Pero si bien es cierto que el momento del parto es muy importante y va a determinar cómo están los depósitos de hierro en el bebé. Esto ocurre por el pinzamiento tardío del cordón. Si no es tardío, lo va a notar el bebé, va a entrar menos sangre a su cuerpecito tan, tan pequeño. Así que bueno, recordar, lo que más hierro tiene son los moluscos bivalvos, es decir, los berberechos, los mejillones o las almejas, y luego seguirían las carnes rojas. Las carnes rojas tienen también las carnes blancas, pero en mucha mayor cantidad las carnes rojas. Que nadie se preocupe si no toma ninguno de estos dos grupos de alimentos, porque el pescado también tiene hierro, solamente tendríamos que retirar las especies que hemos dicho, el resto ningún problema. Un poquito más, eso sí, el pescado azul que el pescado blanco, pero de nuevo, como es un alimento animal, se absorbe más, de forma más óptima que el hierro que está en las legumbres. ¿Significa esto que el hierro de las legumbres y de los frutos secos que también tienen no se puede absorber? No, no significa que no se pueda absorber, solo que se absorbe menos. Y para ello nos va a ayudar mucho, fíjate y toma nota, la vitamina C, alimentos ricos en vitamina C, como por ejemplo el pimiento.
Si es que al final aparecen las verduras y las frutas, es que no sé si
claro,
le podemos dar mucha vuelta, pero es que al final aparecen. Bueno, hablamos de lácteos. Recordando que entre los 6 y 12 meses la leche materna sigue siendo el alimento principal, y esto está bien que lo grabemos a fuego, por lo que se recomienda mantener la demanda sin disminuir el número de tomas.
Sí, importante, no disminuir el número de tomas. Entonces, con el tema de los lácteos, nos vamos a esperar hasta el añito. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema digestivo del bebé no está preparado para tomar lácteos. Así que a los 12 meses sí podríamos ofrecer leche entera de vaca, no hay ningún problema, no tiene que ser leche de fórmula, en el caso de que haya lactancia artificial, quiero decir. Si se sigue con la lactancia materna después del año, no habría que ofrecer leche de vaca, se puede seguir con la lactancia materna sin problema y se pueden ofrecer yogures. Digo yogures antes que queso porque el queso sí es un alimento que aunque pueda ser saludable si en su versión fresca, que suele tener algo de sal. Por lo tanto, prioridad a los yogures respecto al queso, a no ser que sea un queso fresco sin sal.
Bueno, lo que sí tenemos claro, y espero que ustedes también lo tengan, es que la alimentación complementaria no es sustitutiva, sino complementaria, que ya de por sí su propio nombre lo indica.
Sí, es un excelente apelativo, diría yo. No pueden sustituirse tomas de leche para ofrecer comida a nuestros peques. ¿Por qué no puede hacerse eso? Pues porque nos vamos a encontrar con déficit. Lo que más alimenta es que solamente tenemos que mirar la cantidad de calorías. Incluso la leche de fórmula, lo que más alimenta es la leche. Siguen siendo lactantes. Por lo tanto, es un complemento, algo que va a ir progresivamente aumentando la proporción hasta que el bebé deje de ser lactante, pero no podemos pretender que de la noche a la mañana un bebé tome un plato entero de lentejas con su patata, con su verdura. No, o sea, esto es imposible y el hecho de tener la información y saber que no es normal que ocurra ni saludable nos va a dar mucha tranquilidad, sobre todo con la generación del plato limpio, porque yo creo que tú también eres generación del plato limpio,
Sí,
¿no?
vamos. Y de toma, toma, sí o sí, vamos. María Dolores, ¿en caso de lactantes no amamantados?
Bueno, el lactante no amamantado, ¿qué hacemos con el tema del tipo de fórmula? Es muy buena pregunta esta y te digo, no hay consenso, pero en general sí decimos que podemos continuar desde el nacimiento hasta los 12 meses con la leche de fórmula 1. Bueno, pues ¿por qué no hay consenso? Pues porque la leche número 2, la que la industria nos dice que podemos ofrecer a partir de los 2, del, perdón, de los 6 meses, tiene un poquito más de hierro, pero en realidad la fórmula más adaptada para el bebé sería la número 1, la que se parece más a la leche materna. Aunque, bueno, hay que decir que la leche materna es que va cambiando, etcétera. Pero bueno, en general, la número 1 desde los 0 hasta los 12 meses, que ya sí se podría ofrecer leche entera de vaca. Así que teniendo cuidado, porque la única diferencia, la más importante, sería que la número 2 suele llevar un poquito más de hierro. Así que teniendo cuidado con ofrecer a partir de los 6 meses alimentos ricos en hierro, a no ser que haya algún otro problema, podemos continuar con ese número 1.
Ustedes habrán dado cuenta que el tiempo pasa muy rápido, sobre todo cuando tratas temas de interés. Bueno, digo que pasa muy rápido porque estamos entrando en la recta final del programa. Y lo que sí te vamos a pedir son recomendaciones sobre el consumo de sal y azúcares.
Me encanta esta pregunta porque parece que se nos olvida. No hay que ofrecer ni sal ni azúcar. En el caso de la sal, no se debe de ofrecer por si hay un peligro real para los riñones que no están preparados para la sal hasta los 2 años. Especialmente para la sal hasta el año. O sea, antes del año es muy peligroso dar sal. Y ojo porque la sal no está solamente cuando la añadimos a un plato, está también en alimentos como el pan. El pan es un alimento muy salado. O sea, quien se vanagloria de ponerse en la tostada tomate, aceite y no poner sal, realmente tiene que saber que si está tomando sal añadida dentro del pan. Así que el pan puede ser integral para el bebé, es perfecto, pero no añadirle nada de sal. Debe ser un pan sin sal. Y así con todo, no pensemos que un bebé que tome una hamburguesa casera de pollo, no casera del supermercado, tiene que ser hecha en casa porque en el supermercado sí lleva más cosas, debemos de recordar que no hay que ponerles sal porque ellos no van a echar en falta la ausencia de sal. Y lo mismo ocurre con el azúcar. Su paladar es virgen, así que no tienen la misma escala de sabores que tenemos nosotros. Están aprendiendo y si ponemos algo muy salado o muy dulce, pues se va a romper esa medida que tienen de sabores tan suaves. Mm.
Bueno, pues hoy tenemos que, lamentándolo mucho, tenemos que dejarlo aquí, pero no nos vamos, antes no cerramos el programa sin conocer cuál es la receta de la semana.
Hablando de pan, justo nos vamos a hacer un paté hecho con pimientos de nuestra tierra, pimientos que estén asados, eso sí, pero no quemados, y pistacho. Bueno, es una combinación perfecta porque el pistacho es un fruto seco rico en hierro y solamente tendría que triturar pistacho sin sal y, por favor, aquí sí ruego que todo el mundo mire el etiquetado. Me encuentro a muchísima gente que dice tomar pistachos sin sal y los toma con sal. Así que, por favor, que en el etiquetado solo aparezcan pistachos y pimiento asado. Lo único que necesitaremos será triturar hasta obtener una cremita y esto lo podemos untar en el pan. Y al bebé le va a encantar porque de verdad que es algo sabroso, incluso para nosotros. O sea, que lo que está, yo de hecho recomiendo que lo que ofrezca el bebé, pues también lo comamos nosotros, porque el bebé también juega con el ejemplo.
Bueno, pues nos quedamos con esa receta, con ese paté rico, rico. Por cierto, ¿influye en el sabor que sea rojo, verde o amarillo?
Sí, influye ligeramente, puede haber una diferencia muy ligera en el dulzor. El amarillo o el naranja o el rojo suele ser un pelín más dulce, hay un matiz de sabor diferente, pero igualmente todos son ricos. Lo que sí que va a influir mucho es en el color. Vamos a encontrar un paté muy diferente.
Bueno, ¿y el nutriconsejo de la semana cuál sería?
Bueno, pues hablando de esto, de que probemos, diríamos que aprovechemos la alimentación de nuestros peques para mejorar la nuestra y para bajar también la cantidad de azúcar y sal, uno de los dos caballos de batalla más grandes que tenemos en consulta.
Pues María Dolores Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, gracias mil como siempre por esta nueva visita a la radio. En nada, en tan solo 7 días seguiremos hablando de alimentación complementaria y hasta entonces, como mínimo, desearte que disfrutes muy mucho, que tengas una feliz semana. Un saludo.
Muchas gracias, feliz semana.
Pues así llegamos al punto y seguido su tiempo de radio. En tan solo 7 días seguiremos hablando de alimentación complementaria. Hasta entonces, como siempre, recomendamos alimentos de calidad, temporada, proximidad, a ser posible. Todo esto aderezado siempre con algo de deporte. Cuídense mucho y feliz semana.
Dicho es un canijo pequeñito, que llega muy alto para hacer un buen tapón. Chicho, chicho, un terremoto que destroza todo. Famoso tiro del gato es de lo mejor.